Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ya está abierta la Taberna Atómica en Podium Podcast. Aunque realmente nunca cerramos, puedes entrar cuando quieras. Aquí no hablamos de series, ni juegos, ni aconsejamos nada. Somos gente que siente curiosidad sobre nuestra vida, nuestro mundo y nos gusta preguntar. Por eso siempre encontrarás en la taberna a alguien con quien charlar sobre ciencia de tú a tú. Nos gusta verte por aquí y recibir la visita de las científicas y científicos que nos acompañan, sin bata, para charlar en la barra. Este es el episodio 3 de La Taberna Atómica, con Sara Tavares y J.M. Mulet.
Oye, J.M., tú eres miedoso.
¿Hay algo que no soportas, que no puedas soportar, que te da mucho miedo, mucho rollo o muchísima fobia?
Pues mira, yo tengo un vértigo atroz y además es un miedo absolutamente tonto, estúpido, porque no me da miedo volar, no me da miedo subir a un globo, no me da miedo subir a un ultraligero, pero asomarme por una ventana o asomarme por un precipicio es que me desmayo, me baja la tensión.
Pues a mí hay una cosa con la que no puedo y te vas a reír porque como tú eres de superciencias, pues te va a hacer mucha gracia. Pero es que no puedo con las serpientes y no sé por qué, pero si te digo una cosa de verdad que lo vas a flipar. Me dan tantísimo rollo que por las noches, muchas noches me levanto al aseo a hacer mis necesidades y una de mis paranoias es que me aparece una serpiente por el váter.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? El miedo es libre y Freud seguro que diría cosas muy raras. ¿Tú sabes que Gwyneth Paltrow se pone cosas muy raras en sitios poco frecuentes, empezando por enemas de café y acabando por velas que huelen a sus partes íntimas?
Me estoy poniendo peor. Has conseguido que me ponga peor. Bueno, aunque haya famosas que han dejado de ponerse votos, el veneno de serpiente, madre mía, por Dios, ponerte veneno de serpiente... Quitará las arrugas, te dejará estupenda, pero a mí eso del veneno y los bichos, hay que cosas más feas, perdóname. Es que yo siempre diferencio entre animales y bichos, y para mí las serpientes son bichos, y son bichos feos.
Pues cuidado con lo de los bichos, que se nos puede enfadar Juanjo, que te está viendo la cara desde el otro lado de la barra, y es amiguete mío, creo que puede ayudar.
¿Es psicoanalista, psiquiatra, psicólogo? Cuéntame.
No, psicoanalista no es un científico de verdad. Déjame que te lo presente. Se llama Juan José Calvete y aunque a mí me deja que le llame Juanjo porque somos amiguetes y hemos trabajado alguna vez juntos. Es licenciado en biológicas por la Universidad de Valencia y doctor por la Complutense de Madrid. Y le hemos llamado porque es un especialista mundial en venenos de serpiente y, lo que es más importante, en la obtención de antídotos y antivenenos. Además, es uno de nuestros científicos más internacionales, aunque a veces alguna agencia que da proyectos piense lo contrario, ya que viaja por todo el mundo recogiendo venenos, por lo que de todo esto sabe mucho más que Gwyneth Paltrow, que tú y que yo. De hecho, creo que la crisis de la COVID no le pilló al lado de casa, precisamente, ¿no? Juanjo, dime, ¿dónde estabas tú cuando cerraron todo?
Este bar no lo cerraron. Este bar lo cerramos solo nosotros, que somos unos punkis. La Taberna Atómica ya la has visto, que no la cierran nadie, nunca, en ningún momento. Cuéntanos.
Pues mira, yo me encontraba en Kenia, en un viaje a una granja de serpientes, precisamente, que va a colaborar con nosotros en un proyecto que acabamos de mandar a la Wellcome Trust para financiar la mejora y la producción de un nuevo antiveneno para África.
Vamos a ver, me voy a situar, voy a intentar no tener ningún trauma esta noche. Y hacerte muchas preguntas, Juanjo, porque me encanta que nos estemos aquí tomando este zumito juntos.
Estás haciendo terapia para tus miedos. Tómatelo así.
Pues sí. A ver, ¿cuántos tipos diferentes de serpientes venenosas hay? ¿Cuál es la que tiene el veneno más chungo, más mortal, más fulminante y la que causa más muertos y tiene más consecuencias? Venga, vamos a hacer terapia. Va.
Bueno, hay como tres tipos grandes de familias de serpientes. Unas son las que tienen los dientes frontales, que son las tipos, las serpientes de cascabel y todas estas. Otras son las neurotóxicas, como las mambas, las que utilizan los chamanes y los faquires para encantar en sus espectáculos. Y luego están las culebras que conocemos nosotros en España, porque en España prácticamente no hay ninguna serpiente venenosa, hay solo tres especies y muy elusivas respecto a la interacción con el hombre, y son esas culebras de agua, ¿qué tal? Que no es que no causan accidentes al hombre, pero también tienen veneno. O sea que en realidad, de las 3.700 o algo así especies que existen en el mundo, alrededor de por lo menos dos tercios de ellas tienen capacidad de producir veneno. De esas, digamos que algunas lo utilizan solo en el contexto ecológico, es decir, en cazar pequeños animalillos, insectos y demás. Y las que son potencialmente peligrosas para el hombre, podemos decir que serán, si juntamos las de todos los continentes, no todas están en el mismo sitio, pues alrededor de unas 150 a 300, dependiendo del grado de peligrosidad.
Bueno, lo que pasa es que las serpientes no es el único animal que tiene veneno. Tenemos desde algunos insectos, como las abejas o las avispas, a animales un poco raros como el ornitorrinco, que el otro día me enteré que también tiene veneno. Algunos pájaros también tienen veneno en la piel, incluso ranas y sapos. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? ¿El veneno de las serpientes es diferente o hay alguna cosa parecida?
Es completamente diferente, pero deja que empiece diciendo que hay entre al menos 100.000 a 250.000 especies que producen veneno. De todos esos venenos, evidentemente, tienen unos orígenes.
Déjame que haga un inciso. Tendríais que ver la cara de Sara, que se está poniendo amarilla. Si quieres, aguanto yo el micro.
No, lo que estaba diciendo es que el veneno es una innovación evolutiva que la han utilizado muchos animales para sus propósitos, bien de cazar a la presa, o bien de defenderse de posibles competidores, o sea que está muy extendido en la naturaleza. El veneno en sí, como tiene orígenes evolutivos diferentes, tiene también composiciones diferentes, y en lo que más convergencia hay es en el tipo de actividad tóxica que desarrollan esos venenos. En general, un veneno lo que hace es atacar a los sistemas vitales de la diana, del animal o de la... Sea el que sea, sea humano o sea una presa natural, para inmovilizarlo lo antes posible y poder tenerlo a su disposición o mantenerlo vivo, como hacen algunas avispas que inyectan veneno dentro de algún insecto, lo mantienen en un estado, digamos, medio como dormido, inconsciente. Depositan sus huevos y es el alimento que van a tener las larvas cuando nazcan, y que se van, lo primero que van a encontrar es comerse la presa que les dejó su madre, donde incubó los huevos. O sea que hay venenos muy sibilinos. Entonces hay mucha diversidad en los venenos.
Para entendernos, lo que acaba de contar Juanjo es lo que visteis en la película Alien, que el alien incubaba, pues estas avispas, vamos, el alien un chihuahua al lado de estas avispas.
Madre mía, lo que estoy aprendiendo yo aquí. Yo creo, yo voy a seguir haciendo preguntas porque ese tema es interesante. ¿Hay alguna forma? A ver, yo me veo paseando, por ejemplo, por el bosque, ¿vale? Juanjo, así. Es que esto me ha pasado. Entonces, ¿hay alguna manera de distinguir cuál es una serpiente venenosa de la que no lo es? Es verdad que las venenosas tienen la cabeza como triangular. Es que he visto algún documental, pero no lo he llegado a ver terminar porque me moría de miedo.
Hay algunas reglas, de la misma manera que hay algunas reglas para distinguir si un hongo, una seta, es venenoso o es comestible, pero como todo tiene también sus excepciones, o sea que es mejor no fiarse de eso. Y una serpiente en general no va a atacarte si no se siente atacada. O sea, tú no vas a ser la presa de una serpiente. Una serpiente, en una interacción contigo, lo único que puede ganar es que tú la mates. Pero ella no se va a aprovechar de ti en ningún momento para nada. No te va a poder comer ni entera ni por partes. Con lo cual, la serpiente, en el desarrollo de su comportamiento, pues de supervivencia, si puede huir de algo que no le va a beneficiar, lo hará. Pero si se siente en peligro, entonces atacará. O sea, la mayor parte, el 99% de los accidentes que ocurren entre humanos y serpientes son lo que los expertos llaman envenenamientos legítimos, es decir, es en propia defensa de la serpiente. A veces es casual, a veces es simplemente porque no se ha dado cuenta uno y la ha pisado, la serpiente se siente atacada y reacciona mordiendo, eso ocurre, pero los únicos accidentes que son provocados y que son por culpa de las personas y no tanto de las serpientes, son aquellos que son por manipulación. Es decir, si tú ves una serpiente y simplemente la evitas y continúas tu camino, la serpiente ni te va a seguir, ni va a intentar morderte, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido uno tiene que estar tranquilo. Tiene que ir, evidentemente, si uno va por un bosque que piensa que puede haber serpientes. En España eso prácticamente no va a ocurrir en ninguna parte del país.
En Asturias me ha pasado.
En Asturias puedes encontrar alguna serpiente que esté pues medio escondida detrás de una roca y eso, pero no es normalmente el paso, el sitio por donde pasa una persona o que no se pueda dar cuenta, y la serpiente si puede estará intentando pasar desapercibida. Pero lo mejor es, pues en esos casos, las serpientes, y sobre todo las que tenemos en España, para que estés tranquila, son serpientes relativamente chiquitas. Y estas serpientes no se levantan tampoco para morder, o sea que el sitio donde te pueden normalmente morder si uno va andando es de tobillo para abajo. Llevando unas buenas botas evitas la mayor parte de los posibles accidentes.
Escúchame, Juanjo, ¿una serpiente sería como una especie de gato cuando araña? El gato muchas veces cuando se siente que no conoce o que se siente atacado, el gato de normal lo araña. Sería parecido a una serpiente, ¿no?
Sería un comportamiento que conceptualmente podría asimilarse de esa manera, sí.
Bueno, mientras Sara se toma una tila, porque yo creo que ya está un poco más tranquila con eso que le has dicho, que serpiente no atacar. Esto es como lo de Karate Kid. Karate solo defensa. Veneno serpiente solo defensa. Yo me apetece preguntarte una cosa así más de nuestro tema. ¿Cómo se investiga el veneno de serpiente? Porque yo sé que tú eres un crack en espectrometría de masas. ¿Me lo puedes explicar para que lo entienda todo el mundo?
Freno, Madaleno. Espectrometría de masas. ¿Pero eso qué es?
Eso, ese toro, esa serpiente, que la haga frente Juanjo.
Espectrometría de masas. Estoy con la tila, me he cambiado el zumo por la tila. Me va a dar algo. Ya me he tranquilizado con las serpientes. Ahora vamos a torear el toro de la espectrometría de masas. Dios mío.
Bueno, eso es bastante más sencillo de explicar que lo que viene después. La espectrometría de masas no es ni más ni menos que una técnica que te permite medir la masa de un compuesto. Nada más. La masa de un compuesto. Y es la única variable que mide. Pero resulta que la masa de un compuesto es absolutamente específica de ese compuesto, porque no hay dos compuestos que tengan diferente fórmula estructural, es decir, de composición de sus átomos, y que sin embargo varíen en masa. Con lo cual es algo que sirve muy bien tanto en química como en biología para identificar las proteínas que hay en una mezcla compleja como es un veneno. Entonces, en el caso nuestro es un poco más complicado porque las moléculas son grandes respecto a las moléculas que tiene un químico orgánico en sus matraces. Las proteínas son ya bastante más grandes y entonces pues hay que partirlas en trocitos, purificar esos trocitos y medir unos parámetros de esos trocitos mediante un espectrómetro de masas, cotejar los resultados con una base de datos que son normalmente pues bien la secuencia del genoma o secuencias de génicas, y el algoritmo es capaz de cotejar el dato que tú le das con el que predeciblemente podría obtenerse a partir de todos los datos que tiene en su memoria y decir, ah, aquí hay algo que cuadra perfectamente con tu dato experimental. Y entonces eso es lo que nosotros utilizamos para caracterizar los compuestos que hay en un veneno. O sea que conceptualmente es muy sencillo, en la práctica necesitas una experiencia para hacerlo, pero no es algo que no pueda explicarse a un público en general.
En general, ¿se puede decir que todos los venenos de serpientes están hechos de proteínas o de péptidos, que son proteínas pequeñas?
Sí, los venenos de serpientes, sí, todo es péptidos o proteínas y que están codificados en sus genes. O sea que sí, eso es así.
Voy yo con una pregunta muy chunga. ¿Cómo se consigue un antídoto a un veneno de serpiente? Quiero ser positiva.
Perfectamente, perfectamente válido. Mira, un antiveneno, un antídoto frente a un veneno de serpiente se consigue exactamente como están ahora intentando lograr la vacuna del COVID. Haciendo anticuerpos. Desde que los primeros antídotos se produjeron a finales del siglo XIX, la tecnología de producir los antídotos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el refinamiento de esa tecnología. Pero el hecho de que tú utilizas, en nuestro caso, es un animal grande, como es un caballo, al que se le inyectan unas cantidades pequeñitas de los venenos frente a los cuales quieres producir el antídoto, y el sistema inmunológico del caballo produce anticuerpos frente a la sustancia extraña que le has inyectado, como si le inyectas el COVID atenuado, producirá anticuerpos frente a algo extraño. Y esos anticuerpos después se extraen de la sangre del caballo. Le puedes sacar a un caballo, se utiliza porque normalmente te puede dar hasta 5 litros de sangre en una sola extracción, luego se le devuelve la mayor parte de los eritrocitos, etc. O sea que el caballo se le trata bastante bien, pero tú te quedas con los anticuerpos que ha producido, se purifican y esos anticuerpos son los que, si tienen un grado de especificidad alto, etc., sirven como antídoto frente a las mordeduras de serpiente.
Juanjo, yo tengo muchas preguntas ya y ya me voy por el tema frívolo porque es que lo que hemos visto en la taberna mientras estábamos esperándote era tremendo. El veneno de serpiente utilizado para las arrugas. Es decir, las cremas de veneno de serpiente parece ser que son la panacea para el antienvejecimiento. Y también quiero preguntarte otra cosa. ¿Qué me dices de eso que se inyectan las famosas y que se llama toxina botulítica, entre paréntesis, botox, que yo creo que lo va a entender mucha más gente? Eso viene de las serpientes, ¿no?
Sara, botulínica.
Botulínica, botulínica.
Y le estoy viendo la cara a Juanjo, en fin.
¿Qué, no sirve?
No, yo no diría que no sirve. El botox no viene de serpiente, viene de una bacteria. Uh-huh. Pero... como decía antes, lo que caracteriza a muchas sustancias tóxicas no es la química sobre la que están basadas, sino la actividad que tienen. Y el botox, igual que algunas toxinas de serpientes, lo que hace es paralizar la inervación del nervio con el músculo. Con lo cual, si tú lo aplicas localmente en una zona en la cual bloqueas esa inervación, las arrugas no se producen o se pueden aminorar. Entonces, ese es como el efecto que se supone que pueden tener. El caso del botox está muy estudiado y es una toxina pura que se utiliza. En el caso de las de los venenos de serpiente...
Estás introduciendo en tu cuerpo una bacteria, o sea, una toxina.
Una proteína. Aislada de esa bacteria.
Pero no es peligroso.
Es peligroso, como dijo Paracelso, dependiendo de la dosis. Todo es venenoso dependiendo de la dosis. Si uno bebe 10 litros diarios de agua durante mucho tiempo, muere. Si uno respira oxígeno puro, muere al final. Es decir, todo depende de la dosis. Y en el caso de las toxinas, la dosis, digamos que los rangos son mucho menores y más acentuados, pero también conceptualmente sí, sirve igual. Entonces, el caso del Botox es una toxina que, por ser purificada, que uno diría, bueno, y eso es mucho más peligroso. Bueno, es más peligroso, pero uno puede controlarlo mejor, porque sabe exactamente lo que está poniendo en la zona de la cara, en la arruga que quiere, digamos, bloquear su la extensión, etcétera. Entonces, pero en el caso de los venenos de serpiente, lo más alucinante es que, primero, te dicen que es veneno de serpiente, pero de veneno de serpiente no puede tener más de un 3%. Unas cremas de estas para belleza y cosmética y demás, por ley no pueden tener más de un 3% del producto activo. O sea, aquí se está poniendo un 3% de un veneno que, a su vez, a lo mejor el principio activo sobre el que se ha hecho la investigación, que ha sido purificando y viendo la acción de cada una de las proteínas sobre el sistema que quieres estudiar, a lo mejor tiene un 1%. Entonces, si se purificase, lo podrías aplicar de una manera coherente, pero al no purificarse se está poniendo en unas concentraciones y en unas cantidades que hace más efecto mental que físico.
Lo de Gwyneth Paltrow, entonces, es un camelo, vamos, el que esté con el veneno de serpiente, porque he leído que, bueno, que la Tropidolamus bagleri, también conocida como víbora del templo de Malasia.
Bebe un poco de agua, Sara, bebe.
Ay, es que me cuesta todo esto mucho, es muy difícil. Y seguro que quien esté escuchando sabe que yo ya soy una persona de la calle y que todo me cuesta mucho. Es normal. Contiene una proteína, la Valerin 1, que bloquea las señales nerviosas que provoca la contracción de los músculos, que es lo que decías tú, que evitaría, por tanto, que se hagan arrugas en la piel. ¿Tú crees que esto tiene futuro en la cosmética o realmente lo que estábamos oyendo antes en la tele?
Bueno, yo creo que, como en el caso de Gwyneth Paltrow, primero no le hace ninguna falta. Luego siempre se anuncian cosas que las utiliza gente que no le hace ninguna falta. Yo creo que lo mejor es saber envejecer con dignidad y con naturalidad. Porque al final, si tú bloqueas lo que en realidad es un proceso natural, tarde o temprano acabarás pareciéndote a un niño de falla.
O a un lladro.
Pero bueno, volvemos un poco al tema. Ha quedado todo claro todo el tema de cosmética y tal. Yo todavía tengo una duda. ¿Para cuántas especies de serpientes no tenemos todavía ningún tipo de antiveneno?
Para más del 90%. Y no solamente eso, sino que para las que tenemos antídotos, que pueden ser, por ejemplo, en África pueden ser unas 35, 40 serpientes para las que hay que tener un antídoto, o en la India pueden ser otras 30 y pico serpientes, para muchas de ellas ni siquiera tiene una efectividad probada o lo suficientemente potente como para que sea efectivo en la práctica. Tú imagínate que una serpiente de las potentes neurotóxicas, que va directamente el veneno a bloquear las inervaciones nerviosas, entre ellas las del diafragma, que te causa un arresto respiratorio y la muerte por asfixia, y que puede tardar una hora, media hora, dependiendo de la cantidad de veneno. Una serpiente de estas puede inyectarte del orden de 600 a miligramos a un gramo. Los mejores antídotos que ahora mismo hay en el mercado, por lo menos los que nosotros hemos podido probar, neutralizan del orden de un par de miligramos por mililitro. Una ampolla de antiveneno tiene 10 mililitros, 20 miligramos neutralizados en el mejor de los casos. Hasta el gramo tendría uno que administrar 50 viales, que al precio que los venden las farmacéuticas no hay economía africana que lo pueda pagar. Y por otra parte, con 50, que son medio litro de antiveneno, sale el paciente relinchando de la clínica.
¿Tú crees que esto pasa porque las serpientes venenosas están más en climas tropicales, que son países pobres. ¿Tú crees que si realmente los países ricos tuvieran serpientes venenosas, tendríamos muchos más antivenenos?
Bueno, esa es la tesis que nosotros hemos planteado en el proyecto que estamos aplicando. La tragedia del envenenamiento ofídico, la tragedia de que haya en el mundo pues como 5 millones de accidentes ofídicos, de los cuales va a resultar en muerte entre 80 y 140 mil personas todos los años, y dejar mermados me refiero con amputaciones o secuelas psicológicas permanentes, a más de 500,000, la tragedia de todo eso es que la mordedura de serpiente no es contagiosa. Si eso fuera contagioso y pudiera venir a lo que llamamos el primer mundo, se habría acabado hace ya tiempo, tendríamos ya los antídotos necesarios. Lo que pasa es que, como tú bien dices, hay quien lo ha definido como la enfermedad de la pobreza. De la pobreza no solo porque ocurre en las regiones tropicales y subtropicales que tienen las economías más débiles y que es la zona más cálida donde se está pues el horno de la evolución, y ahí es donde las serpientes pues han evolucionado en mayor cantidad y con mayor biodiversidad. El problema es que las grandes farmacéuticas que desarrollan estos antivenenos, porque realmente hay que invertir dinero para desarrollar un buen antiveneno, pero si como el mercado de la economía de estos países es débil, entonces o no compran suficiente o ni siquiera lo compran, y antes van al médico local, y si tienen suerte pues se salvan, y si no pues acaban muriendo. Entonces el retorno que tiene la farmacéutica es relativamente poco, o suben los precios, y entonces ahí se crea un círculo vicioso en el cual a la empresa al final acaba no suponiéndole un beneficio suficiente el producir antivenenos, como ha pasado por ejemplo con Sanofi Pasteur, que estaba produciendo antiveneno para África y hace unos 3 años dejó de producirlo porque ya no le rentaba y dejó vacío gran parte del mercado. Entonces la tragedia es esa, que la solución la tenemos, sabemos cómo hacerlo, hay que invertir dinero y tiempo porque hay que ir a los detalles de cómo hacer un antiveneno más efectivo de lo que hay y que sea efectivo también para esas serpientes que he comentado antes, que son las realmente más peligrosas en muchos de los sitios donde ocurre envenenamiento ofídico. Pero la solución conceptualmente la tenemos y podemos hacerla. Solo con que pusiesen el mismo dinero que se está invirtiendo, una décima parte del dinero que se está invirtiendo en el mundo para cáncer, ahora COVID, etcétera, solo con eso resolvíamos el problema de pe a pa.
Yo estoy más tranquila, y las personas que escuchen esta taberna atómica estarán mucho más tranquilas después de esta conversación. Pero yo quiero preguntarte una cosa súper personal. Y me nace de dentro preguntártela, y te voy a preguntar, porque como estamos aquí en un ambiente distendido entre amigos, ¿por qué te dedicas a buscar y analizar los venenos de serpiente?
Pues mira, yo primero te voy a decir que frente a la tranquilidad que dices que estás ya más tranquila, igual te inquieta un poco más también saber que en España, aunque sí que es verdad que tenemos solamente 3 especies de serpientes venenosas, unas víboras que están normalmente viven alejadas de donde está la gente, etcétera, no hay ningún antídoto probado contra ellas. Pero
tú quieres que me dé algo a mí.
No.
Tú ya no me, yo no te he caído bien o algo esta noche.
No, es por si lo oye alguien, pues que cuando vea que planteamos que nos financien cosas de este estilo, pues que lo tengan en cuenta, porque tanto a ellos, igual que a ti o a sus hijos o a sus parientes o a sus perros o a su caballo preferido o animales que son económicamente valiosos, puede morderles, y solo por eso pues ya merece la pena invertir algo en conseguir un antídoto o al menos probar si los otros que hay en Europa para víboras similares son efectivos que todavía tampoco se ha llegado ni siquiera a probar.
Pero contesta mi pregunta, que soy muy pesada. ¿Por qué alguien como tú se pone a buscar y analizar venenos de serpiente?
Pues como muchas cosas en esta vida, es una cuestión de estocástica, una cuestión casual. Mira, yo empecé haciendo la tesis con el receptor para fibrinógeno de plaquetas, es decir, el receptor que es responsable de que las plaquetas formen un coágulo, que se agreguen entre sí y tú dejes de sangrar, bloqueen la herida. Ese receptor, en un momento determinado, cuando yo estaba haciendo un postdoc, encontraron unos inhibidores, unos bloqueadores, que en principio pueden ser unos anticoágulos, antitrombóticos. En Filadelfia, un colega de la jefa que yo tenía en el Max Planck, donde estaba haciendo el postdoc. Y entonces me propuso, oye, ¿te interesa colaborar en este proyecto, caracterizar estos inhibidores? Y dije, pues me parece perfecto. Y empezamos a caracterizar pues esas toxinas de los venenos de serpientes que tienen esa actividad biológica. Pero claro, las cosas pues se desarrollan y pasan muchos otros tipos de cosas por tu cabeza, y en un momento determinado, pues en un congreso, te encuentras con gente que vive en países donde tiene accidentes ofídicos que matan a la gente. Y entonces, hablando, como siempre, con cervezas, no puede ser de otra manera, y una buena cena si puede ser, entonces empiezas a ver que lo que tú haces y lo que ellos hacen es complementario, en el sentido en que tú sabes analizar las toxinas y los venenos y tienes la tecnología para hacerlo, pero ellos tienen el problema pero no la tecnología para analizar sus venenos, y empiezas a colaborar y entonces pues te escribe, publicas un trabajo, te escribe otra persona diciendo, mira, yo soy ecólogo y me ha entrado por la puerta el estudiante un poco enfadado diciendo que el proyecto que yo le había dado de caracterizar un veneno que nos interesa a nosotros lo acabáis de publicar. Y dice, ¿podemos colaborar con esto? Y entonces pues se va creando una red de sentimientos, de voluntades y de proyectos que son complementarios, y que te das cuenta también que lo que tú haces puede tener más utilidad de la que tú habías planteado. Y entonces ahí empiezas a analizar los venenos desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista más estructural, y al final pues vas, digamos que, expandiendo el campo de investigación, y poco a poco, pues con el tiempo, que es lo que esa es la única ventaja que tenemos los que ya somos más mayores, que hemos vivido más, sabes más el diablo por viejo que por diablo, pues adquieres una experiencia que a su vez cataliza más interacciones, más colaboraciones, y así es como se desarrolla esto.
¿Es verdad que si te muerde una serpiente tienes que hacer la herida más grande y chupar el veneno?
Pues la verdad es que, dicho crudamente, es una tontería. Una tontería, te lo voy a explicar y lo va a entender todo el mundo. Cuando una serpiente muerde, el tiempo que tarda el veneno en difundir desde la herida al resto del cuerpo no llega a segundos. Se distribuye inmediatamente. Lo único que queda es una parte del veneno, algunas toxinas que están actuando localmente. Esas toxinas que están actuando localmente son las que causan un edema, una inflamación, etc. Y aunque hagas la herida grande, no las vas a sacar de ahí. Ya se han distribuido alrededor de la zona. Y a las otras no las vas a sacar de ahí tampoco, porque ya han pasado al torrente circulatorio o a los líquidos que las llevarán al torrente circulatorio. Es decir, lo que sale en las películas del oeste de con el cuchillo hago ahí una incisión y chupo, no vas a sacar más que la sangre que produzcas y vas a dejar una herida más abierta con mayor probabilidad de sufrir algún tipo de infección.
Es que esto se ve un montón en las películas, muchísimo en el cine, así que ¿nos recomiendas una peli o un libro que hable de serpientes que te guste?
Si me preguntas algún libro, yo la verdad es que mira, aunque profesionalmente me dediqué más a la parte de los venenos, porque además me encanta. Fuera del laboratorio, yo de lo que más suelo leer es o bien de ensayo científico o últimamente también, ya desde hace años, me atrae mucho la física teórica, que hubiese sido mi pasión de haber podido hacer la carrera aquí en vez de la que hice de biológicas. Entonces, un librito que yo recomendaría a cualquiera, que es muy accesible, pero también da mucho que pensar, es Los tres primeros minutos, que trata de los tres primeros minutos desde el Big Bang, y lo escribe el premio Nobel de Física, Stephen Weinberg. Entonces, de una manera muy clara, expone cómo todas las leyes que tenemos en el universo se han forjado en esos primeros tres minutos. Y cómo todos los átomos de hidrógeno que existen en el universo y sus isótopos se formaron en esos tres primeros minutos. Luego ya ha habido nucleosíntesis en las estrellas y en las supernovas, pero eso es impactante y es un librito que se lee fácilmente en una tarde-noche y ese yo creo que es muy, muy, muy recomendable.
Juanjo, sabes que te tengo cariño, pero tú sabes que a medida que uno se hace mayor, empieza con la física teórica, pasa a la teoría de cuerdas y al final va a misa. Eso lo tienes claro, ¿no?
Lo que tengo claro es que en teoría de cuerdas no me voy a meter porque el lenguaje es demasiado complicado. A nivel de divulgación, sí. Lo que también tengo claro es que si llega un momento en el cual la transición es pasar de la teoría de cuerdas a ir a misa, creo que si tengo dos neuronas activas acabaré suicidándome.
Ya por último, que me ha quedado una cosa pendiente de lo de antes. ¿Tú crees que el cine ha retratado bien a las serpientes? Cuando sale en una película una serpiente venenosa, tú que eres experto en serpientes, ¿estás muy de acuerdo?
Es que contrasta mucho con lo que realmente es el comportamiento de una serpiente. Como comentábamos antes, una serpiente no es agresiva como no se sienta en peligro. Entonces, en todas las películas realmente les adjudican una maldad antropomórfica que contrasta con cómo normalmente es una serpiente. Entonces, en ese sentido, salvo los documentales de la 2 donde salen serpientes en su hábitat natural, y los únicos que yo desde luego no recomendaría para nada son los de Frank de la Selva, los otros reportajes en su hábitat natural, sin interacción humana, más que a través de la cámara, yo creo que eso sí son muy educativos.
Pues ya sabéis, los documentales de las 2 hay que verlos y no echarse la siesta.
A este animal yo ya no le tengo tanto miedo, estoy mejor y estoy en condiciones de brindar. JM, ¿por quién brindamos hoy?
Pues hombre, podríamos brindar con veneno de serpiente, ya que ingerido no es demasiado tóxico, ¿no? Las proteínas se degradan en el estómago, ¿estás de acuerdo, Juanjo?
Sí, yo creo que mientras no tengas una úlcera o un acceso al torrente circulatorio, pues tomarte un veneno de serpiente, no sé si sabrá algo o no, porque nunca lo he probado, pero podrías hacerte una tortilla con el veneno de serpiente, comértela y no iba a pasar nada.
A brindar, que nos van a echar.
Pues mira, vamos a brindar a alguien que como Juanjo trabajaba con venenos, pero trabajaba en general. Entonces levantaremos hoy nuestras cervezas sin alcohol, porque hombre, hablando de venenos no vamos a tomar alcohol, por Mateo Orfila, que era un menorquín, aunque hizo casi toda su carrera en Francia, y que es considerado el padre de la toxicología. y fue el primero que trató de sistematizar todos los venenos.
Pues por Mateu, eso sí, brindamos sin alcohol, que no es plan coger una intoxicación etílica después de tanto veneno. Por Mateu.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.